Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Culturteca con Olga Escolano, Radio Exterior de España.
La Semana Santa es uno de los festejos más vistosos y emotivos de España, donde la devoción, el arte, el colorido y la música se entremezclan, dando lugar a celebraciones austeras y silenciosas y otras vivaces y musicales. Hoy dedicamos Culturteca a la banda sonora de la Semana Santa, a su música, y nos detenemos en tres manifestaciones muy distintas: los tambores de Zaragoza, las saetas y la música religiosa de Cuenca. Bienvenidos. El 22 de marzo de 1940, la Cofradía de las Siete Palabras y de San Juan Evangelista de Zaragoza incluyó entre los cofrades que salieron a la calle en su primera procesión 12 tambores. Adoptaba de esta forma una tradición del Bajo Aragón, donde el sonido de los bombos y los tambores suena ininterrumpidamente durante horas, como simbolismo del estruendo que se oyó tras la muerte de Jesús en la cruz. 75 años después, estos días de pasión, salen a la calle 3.500 tambores que han contribuido a que la Semana Santa de Zaragoza haya sido declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional. Nos acompañan en Culturteca Jorge Gracia Pastor, historiador y coautor del libro Tambores de Zaragoza, 75 años redoblando por nuestra Semana Santa, y Jorge Sese, fotógrafo que ha ilustrado esta obra que se acaba de editar. Bienvenidos.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Jorge, como historiador, me imagino que tú has estudiado muchísimo toda esa evolución del tambor, el significado del tambor. ¿Ha cambiado ese simbolismo a lo largo de estos 75 años?
El simbolismo en el Bajo Aragón no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Y Zaragoza, como en otras muchas facetas, no solamente en Semana Santa, en otras facetas culturales, tradicionales y folclóricas, sí que lo amolda de una manera diferente. Desde el principio, desde que lo imponen o lo traen o lo introducen en Zaragoza, las Siete Palabras, el tambor supone una manera de manifestar oración y de anunciar lo que es el trayecto de la procesión. Es un acompañamiento musical como en todas las partes encontramos, ¿no? Procesión y festividad o celebración pública de la Semana Santa en las ciudades, excepto en aquellas cofradías o procesiones que se califican de silencio, siempre hay un acompañamiento musical, sea de bandas de música, de bandas de tambores y cornetas, o de otro tipo de instrumentos o de manifestaciones. En Zaragoza, desde los años 40, con las Siete Palabras, pero sobre todo a partir de los años 50 y 60, que se comienza a implantar en el resto de procesiones, el tambor se convierte prácticamente en el único acompañamiento. Ha fagotizado al resto de manifestaciones, que se empiezan a recuperar en los últimos años, en la última década. Empezamos a ver otro tipo de acompañamientos en nuestras procesiones, pero el tambor sigue siendo el principal. Entonces, ¿el sentido es el de hacer sentir que la tierra tembló? Pues en Zaragoza no, porque no hay un acto como la rompida de la hora. O los tambores no tienen un acto propio en donde ellos sean protagonistas. La Semana Santa en el Bajo Aragón, que nosotros bebemos de ella, no solamente por el instrumento, sino también por los ritmos, aunque luego Zaragoza los haya adaptado, pero los ritmos, la base proviene de ahí, y hay muchas marchas que siguen siendo originarias de allí. La Semana Santa en el Bajo Aragón tiene como dos momentos, el dedicado a los tambores y el litúrgico. En un momento determinado, las dos se funden. En Zaragoza solamente hay un momento, que es el litúrgico, que es el de las procesiones, y el tambor está dentro de ella. ¿Adquiere protagonismo? Sin duda, porque la mayor parte de la gente que sale en procesión, en la mayor parte de las cofradías, porta un instrumento. No en todas, pero en la mayor parte porta un instrumento, y este instrumento es el tambor. Con lo cual el protagonismo es evidente, pero no es el fondo de la cuestión.
Jorge, me interesa tu punto de vista como fotógrafo. Tú has fotografiado muchas Semanas Santas en España, muchas manifestaciones distintas. ¿Qué es lo que ves en el tambor de Zaragoza? ¿Qué es lo que aporta el tambor a la Semana Santa de Zaragoza desde ese punto de vista más artístico, si quieres?
Bueno, pues aparte de todo lo que ha comentado Jorge Gracia, uno de los puntos fuertes en sí es la cantidad de gente, porque en sí visualmente es espectacular ver secciones de instrumentos, secciones de tambores, formadas por aproximadamente 400 personas, 400 personas tocando al unísono. O sea, para los sentidos es espectacular. Y visualmente plasmar eso en una fotografía, pues bueno, pues en el momento en el que consigues sacar esa especie de marea de capirotes, todos ellos pues en una calle amplia o en una calle que sea grande, es espectacular y visualmente es muy potente.
¿Qué es lo más difícil de captar?
Como suelo decir, la fotografía de Semana Santa es complicada, sobre todo porque gran parte de ella se desarrolla de noche. Entonces, a ver, la base de la fotografía es la luz y, lógicamente, por la noche pues se carece de ella. Si a eso le sumamos a que los cofrades están en movimiento, y ya no solo el movimiento que puede tener pues un cofrade en una procesión, pues bueno, únicamente con el andar, sino que esas personas están tocando, y a la vez que están tocando, lógicamente, pues se mueven mucho los brazos. Entonces, digamos que lo más difícil es ese movimiento, que es casi inevitable que aparezca el movimiento en los brazos, pues que consiga representar o que tenga pues un movimiento, digamos, atractivo.
¿Crees que para captar el verdadero sentimiento de la Semana Santa hay que vivirla desde dentro, no sé, siendo miembro de una cofradía? ¿O es posible, o es mejor incluso, captarlo como mero espectador?
Hombre, yo pienso que hay mucha diferencia de cuando una persona que hace fotos, vamos, sea fotógrafo, sea un aficionado, sea cualquier persona, que esa persona sea cofrade o no. Por el mero hecho de que una persona cuando no es cofrade o no tiene un sentimiento hacia la Semana Santa, pues bueno, pues únicamente ve ahí una sucesión de personas en un determinados escenarios, unas imágenes que van de una manera o de otra, pero no siente o no sabe captar en sí lo que luego para esos cofrades, para ese público que va a ver esas fotografías, es para ellos importante, como puede ser pues el paso de la cofradía por una determinada calle, por un determinado sitio, lo que es el comienzo de la procesión, los preparativos previos. Son ciertos momentos o ciertas situaciones en sí que cuando uno es cofrade y pues bueno, pues se rodea de muchos cofrades y le cuentan experiencias, anécdotas, y lo que para ellos supone ciertos o determinados momentos de la procesión, pues bueno, eso es lo que luego se intenta captar y se intenta atrapar en las fotografías, y en cierta manera pues bueno, pues intentar transmitir esos sentimientos que a su vez o a ti mismo te salen o a ti mismo te han transmitido pues los cofrades.
¿Cómo se distribuyen los tambores en la procesión? ¿Cuál es la función de cada grupo?
Cada cofradía te diría una manera, ¿no? Por su estilo de marcha, por las calles por las que van y también por el sentido de la procesión. Es que no nos podemos olvidar, la procesión no gira en torno a los instrumentos, son los instrumentos los que acompañan y dan sentido. Las propias marchas tienen un cariz según en qué momento los toques y para qué los toques. Por ejemplo, una marcha lenta es una marcha fúnebre, solemne, de cuatro compases. La cofradía de la entrada de Jesús en Jerusalén nunca toca marchas lentas, porque es una procesión alegre, es una procesión de bienvenida, ¿no? Festiva en la calle. Otras cofradías, en cambio, no tocan ese tipo de marchas que podría tocar la entrada, pues porque su cofradía refleja los dolores de la Virgen o momentos cúlmenes de la pasión. Entonces, en todo momento hay un repertorio que sabemos qué es lo que se toca. En parte a él también se distribuyen. Normalmente suelen ir en un grupo formados en filas de a cinco columnas. Y dentro de ahí van agrupando a la gente según sus responsabilidades o según la manera en cómo queremos que suenen. Hay quien pone los bombos en una fila del medio, todos rectos, hay quien agrupa los bombos en diferentes subgrupos dentro de la formación, los timbales separados, entonces, según cómo cada uno tiene las características de sus marchas, cómo quieren que suene. Y luego diferentes tambores que van marcando el ritmo que se tiene que llevar, ¿no? Entonces, todo esto es un poco lo que también hemos querido explicar en el libro que hemos desarrollado al cumplir los 75 años del tambor en Zaragoza.
Uh-huh. Tambores de Zaragoza, 75 años redoblando por nuestra Semana Santa.
Eso es.
¿Cómo se componen las marchas?
Pues por inspiración. De repente tú estás y te viene una melodía o se te empieza a repetir en la cabeza unos compases o unos ritmos y consideras, mira, a partir de aquí podríamos sacar algo que pegue. Y algo que pegue también con la tradición. La tradición sigue siendo el Bajo Aragón, ¿eh? Es lo que te marca un poco las pautas. Tú puedes romper o innovar. Pero como innoves demasiado, hay marchas que cuestan o que luego quedan en el olvido. Entonces es un poco eso. O inspiración personal, como cualquier músico, que la mayoría de nosotros no lo somos, ni sabríamos escribir un pentagrama. Los hay, ¿eh? Existen pentagramas. Y hay cofrades que lo saben. Pero la mayoría no. Y otras veces son melodías existentes, bandas sonoras, canciones de moda, que tú sacas el trasfondo a percusión de lo que hay ahí y suena a procesión.
¿Se componen las marchas pensando dónde se van a tocar? Porque normalmente las cofradías repiten las mismas marchas en los mismos sitios.
Muchas veces sí. Hay marchas que dices, esta es una marcha de salida de procesión. O esta marcha la he hecho para el encuentro con tal. o esta es la marcha con la que vamos a terminar o vamos a recorrer la última calle. O luego otras marchas que te has inventado, para lo que sea, se van reconvirtiendo en esto porque ves que se ajusta, que gusta, que pega. Y luego también, esto es una tradición sonora, ¿no? Cada cofradía tiene un patrimonio que está allí. Pero la gente vamos pasando. Hay marchas que permanecen, otras se van dejando en el olvido, pero las que permanecen muchas veces se tocan siempre en el mismo sitio, otras se van amoldando, cambiando, según el gusto de las nuevas generaciones que vienen. No podemos olvidar que muchos de nosotros hemos tocado con un compañero que toca también su padre, pero que toca también su abuelo, ¿no? O sea, es que también el cambio generacional a lo largo de 75 años, y esto es un poco la grandeza que tiene este fenómeno, por lo menos en nuestra ciudad, es algo que ha arraigado y que ya podemos estar hablando de tradición, ¿eh?
Pues Jorge Gracia, Jorge Sese, autores del libro Tambores de Zaragoza, 75 años redoblando por nuestra Semana Santa. Muchísimas gracias por estos minutos que nos habéis dedicado.
Muchas gracias a ti, Olga, y un placer.
La Semana Santa se celebra en la calle en toda España, aunque las tradiciones cambian de una región a otra. Si en Aragón resuenan los tambores y los bombos, en Andalucía la Piedad se transforma en quejido y lamento profundo. Es la saeta, un canto popular que se ejecuta al paso de las procesiones. Nos adentramos en su historia con Sonia Castellani.
El hombre ha cantado desde antiguo a la vida, a la muerte, al trabajo, al amor, al campo, a la mina y también a lo religioso. Y estos cantos han llegado al pueblo a través de romances que contaban la vida de Jesús, su nacimiento, sus milagros, la pasión, la muerte y la resurrección.
La mano del cautivo.
Aunque dicen que provienen del medievo, en el siglo XVII en Andalucía la vida de Jesús es entonada hacia el pueblo por los hermanos reverendos, padres del convento de nuestro padre San Francisco. Estos monjes salían de su retiro el domingo por la tarde todos los meses del año y bajaban al pueblo a andar el Vía Crucis. Iban vestidos con una soga y coronas de espinas para perdonar los pecados a los vecinos. En su travesía cantaban saetas. Estas primeras entonaciones nada tenían que ver con el flamenco. Eran cantos cristianos para animar a la confesión de los feligreses, de influencia árabe y también de las sinagogas judías, de todas las culturas que se han asentado en nuestro país. Su nombre proviene del latín sagita, flecha.
Es un rosa.
Pero poco a poco el pueblo fue haciendo suyos estos cánticos. Los popularizó y se originó un conflicto con la Iglesia. Así empezaron a surgir letras de todo tipo. Las de los franciscanos, las de los pregones o las populares, haciéndose muchas de ellas muy conocidas en ciertos lugares, como lo ha sido la saeta cordobesa, la de Puente Genil o la de Arcos de la Frontera.
Ay, ay, ay. Ay, madre mía.
Esta música se va incorporando en el siglo XIX al entorno del flamenco a través de la seguirilla y de las tonás, y brilla en Cádiz, Jerez y Sevilla, e incluso va a pasar por épocas que pierde su razón de ser, convirtiéndose en música recargada o incluso chabacana. Llegan a prohibirse en 1876, pero regresan con fuerza.
Ay, 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 madre mía.
El sevillano Manuel Centeno, fallecido en 1961, es el creador de la saeta moderna. Pero en este arte hay otros nombres como Rafael Ramos Antúnez, Manuel Torre y Antonio Chacón. Una de las saeteras más populares ha sido la niña de la alfalfa, Carmen Linares.
Ay, 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 ya se acerca, la esperanza.
El género ha vivido momentos de crisis, pero esta oración hecha cante ha tenido nombres propios que la han salvado. Caracol, Antonio Mairena y también La Paquera de Jerez, que poseía una de las mejores características en esto de cantar saetas. Potente voz para hacerse oír entre el gentío. Hoy conocemos un tipo de saetas más modernas, pero en pequeños pueblos andaluces aún pueden escucharse las más primitivas, más sobrias, que se cantan en cualquier caso, eso sí, al paso de las imágenes de una procesión de Semana Santa. Los pasos, el silencio y la voz del saetero, una mezcla de sentimiento de un pueblo, arte y devoción que, como dijo el poeta Federico García Lorca, son como flechas que atraviesan el corazón.
En este breve repaso a la música de Semana Santa no podemos olvidar a Cuenca, que organiza los actos de estos días en torno a la música sacra. Coincidiendo con esta festividad, la ciudad celebra todos los años la Semana de Música Religiosa, uno de los festivales de música clásica más antiguos de España, que este año cumple su edición número 53 con la pintura y el Greco como protagonistas. La Semana de la Música Religiosa de Cuenca basa su programación en obras del antiguo patrimonio, que también recupera, y que se interpretan en numerosas iglesias medievales. Además, todos los años encarga obras nuevas a importantes compositores, en esta ocasión al español Mario Carro y al austríaco Klaus Lang. Pilar Tomás es la directora de la Semana de la Música Religiosa de Cuenca. Bienvenida a Culturteca.
Muchas gracias y gracias por la invitación, sobre todo.
Bueno, la Semana de la Música Religiosa se celebra este año del 12 al 20 de abril y nos ofrece un total de 21 conciertos en los que no van a faltar ni los estrenos ni las grandes obras del repertorio clásico, y en paralelo también vais a organizar las ya tradicionales jornadas con mesas redondas y visitas guiadas. Vamos por partes, si te parece, Pilar. ¿Qué novedades traéis esta semana, este año?
Cada año la gran novedad es el hilo conductor, fundamentalmente, ¿no? O sea, unos años nos fijamos en unos repertorios, depende, o en unos artistas, en unos países. Este año, como bien decías en tu introducción, la pintura cobra una importancia grande desde el punto de vista de cómo ha sido una fuente inspiradora para los músicos y los músicos para la pintura. Quiero decir con ello que, bueno, que el Greco no es que solamente analicemos la música en tiempos del Greco, sino que la música formó parte del Greco en su vida. Sus cuadros son de una perfección organológica increíble, esa definición de cada instrumento cuando los pone en los conciertos angelicales. Por otro lado, en su biblioteca hay información de su afición a la música y su conocimiento de los sistemas musicales. Y a partir de todo esto puedes entretejer todo un montón de conexiones. Es decir, Mario Carro se ha inspirado en una obra del Bosco para hacer su obra encargo, Visiones del Más Allá. Nosotros hemos encargado una obra a Klaus Lang sobre el Zobel. Ese tejido que va a analizar esas conexiones, yo creo que es importante, ¿no?, de tenerlo en cuenta. O Benet Casablancas, Premio Nacional de Música de este año en composición, ha escrito una obra, Richard Care por Chillida, que se oirá el Miércoles Santo. O sea, que de alguna manera siempre está presente ese tipo de reflexión en ambas direcciones, y es lo que vamos a intentar analizar.
El marco en el que vosotros exponéis todos estos conciertos son iglesias, son monumentos. El marco, exacto, hace mucho para toda esta música, ¿no?
Yo creo que sí. Luego hay discusiones sobre acústicas. Yo intento poner en cada acústica lo que más le puede venir, porque también está el Teatro Auditorio. O sea, no nos podemos olvidar de esa magnífica sala de conciertos. Pero, por supuesto, en una iglesia románica el canto gregoriano puede sonar fenomenal. Pero bueno, intentamos, pues por ejemplo, en la iglesia de la Merced poder crear estereofonías, como puede ser en el caso de Morton Feldman. Él pensó en su obra que el coro, la voz, llegara desde diferentes ámbitos, ¿no? Y eso nos lo posibilitan estos espacios, ¿no?, sin ninguna duda.
Pues Pilar, hemos comentado ya antes que va a haber tres conciertos dedicados en concreto más a la pintura, que es el tema sobre el que va a versar esta Semana de la Música Religiosa de Cuenca, y el Greco va a ser uno de los protagonistas. En concreto, ¿cómo va a ser la presencia del Greco en esta semana?
Vamos a hacer un recorrido sobre la vida del Greco y sus relaciones con la música. Entonces estará el Greco en Venecia, con repertorio de Gabriel y otros compositores venecianos de esa época. El domingo de Resurrección será la clausura de la semana con un concierto que a mí me parecía fundamental. Curiosamente, todo el mundo sabe quién es Palestrina, pero se oye muy poco. Y entonces vamos a hacer la misa del Papa Marcelo, que sigue la liturgia del Domingo de Resurrección, por eso está puesta ahí, en ese domingo por la tarde, también en la catedral. Palestrina, evidentemente, fue contemporáneo absoluto, tanto de Victoria como de el Greco en su época romana. Y luego, para la reflexión sobre el Greco ya en España, nos hemos inventado una historia muy complicada. Ha sido muy difícil, tengo que reconocerlo, tengo que agradecer enormemente el trabajo de Juan Carlos Asensio, que ha sido reconstruir el oficio de las horas, el oficio divino de Viernes Santo. Lo hemos adaptado un poco. O sea, sí es cierto que, aunque lo hemos reconstruido, nos hemos permitido ciertas libertades de alteración de horarios para que la gente pudiera en algún momento dormir. Entonces empezaremos haciendo los maitines a las 12 de la noche, los laudes a las 7 de la mañana, y así iremos haciendo prima, tercia, nona, todas las horas canónicas, permitiéndonos también una libertad, que es que se cante algo en las vísperas, que normalmente eran rezadas el Viernes Santo. Pero nos parecía muy importante utilizar el Viernes Santo por poder hacer todo ese ceremonial tan bello que son las tinieblas, y porque yo creo que existe un repertorio magnífico de esa época en la Catedral de Toledo y en el Escorial, que es el repertorio polifónico que hemos sacado.
Ya hemos comentado algunas de las señas de identidad de la semana. Otra de ellas, sin duda, es la recuperación del patrimonio musical, de esas obras escondidas, no vamos a decir abandonadas, muchas veces escondidas, que no suelen tocarse y que vosotros recuperáis. ¿Hay repertorio suficiente?
De sobra. Daría para 3.500 ediciones de Semanas de Música Religiosa.
Pues esperemos que haya 3.500 ediciones de Semana de Música Religiosa. ¿Dónde están todas esas composiciones?
Vamos a ver, en Cuenca, yo no lo digo por pavoneo ni por chauvinismo conquense, pero sí que es cierto que en los años 60, cuando se inicia la semana, se inicia también una iniciativa importantísima, que fue el Instituto de Estudios Religiosos, que fue montar, a través de los servicios editoriales de la Diputación, la edición de catálogos de diferentes catedrales y su fondo musical. Vamos a ver, esos catálogos evidentemente están obsoletos, las cosas han cambiado mucho en estos últimos 50 años, afortunadamente, y ahora se hacen los catálogos de otra manera, pero que han servido por lo menos como inventarios para conocer dónde hay música. Es decir, el catálogo del Escorial, que es una de las bibliotecas más importantes en música, no os olvidéis que ahí están las Cánticas de Santa María y otras cosas importantísimas. El primer catálogo se publicó aquí, o sea, fue el del Instituto de Música Religiosa. Vuelvo a repetir, ahora se está rehaciendo con las nuevas normativas internacionales, pero bueno, se publicó en Cuenca. En Cuenca se publicó el Oficio de Difuntos de Tomás Luis de Victoria, en Tiempos, una edición maravillosa de Samuel Rubio. Quiero decir que hay infinidad de catedrales, infinidad de legajos. Y no se acaba el trabajo. Tenemos muchísimas fuentes de las perdidas en España y en Latinoamérica, y yo creo que van a seguir apareciendo materiales. Los conventos tienen un montón de copias manuscritas por las propias monjas para interpretar, que son muy interesantes, ¿no?
Pues Pilar Tomás, le agradecemos muchísimo su presencia en Radio Exterior de España y le deseamos muchísimo éxito en esta nueva edición de la Semana de Música Religiosa de Cuenca, la número 53, que recordamos que se va a desarrollar del 12 al 20 de abril en Cuenca, en esa maravillosa ciudad, Patrimonio de la Humanidad.
Muchísimas gracias a vosotros.
Con una pieza clásica del repertorio de música sacra, el Requiem de Mozart, terminamos este breve repaso de la música de Semana Santa que hemos realizado hoy en Kulturteca. En la realización ha estado Miguel Ángel Sebastián y en el micrófono Olga Escolano. Sean felices.